les estamos ofreciendo Pasajeros de la Felicidad. Un espacio de la Universidad Politécnica de Valencia en el 102.5 de la frecuencia modulada. Fueron un grupo valenciano de los años 60, concretamente entre 1963 y 1964, que con mucha ilusión y esfuerzo iniciaban su andadura musical alternando sus trabajos y también con los ensayos y daban forma al grupo con la compra de material, amplificadores, guitarras, batería, equipo de sonido. Pero para que nos cuente la verdadera historia de los Mikels, hoy tenemos aquí al primer batería del grupo, Pepín Sánchez. Y por motivos personales, al final no ha podido asistir Ramón, que era el guitarra solista y a veces hacía también de bajista. Pero vamos con Pepín, que es el que tenemos aquí presencialmente. Buenos días, querido amigo Pepín Sánchez.
Hola, buenos días, Vicente. ¿Qué hay?
Cuéntame, ¿cómo fueron vuestros inicios en el grupo?
Hombre, en los comienzos se remontan bastante antes. Junto con mi amigo Ramón, fue la persona que convivió conmigo muchos años y con la que teníamos pues similitud de gustos, similitud de inquietudes. Y bueno, pues antes de llegar a formar el grupo principal, pues hicimos varios grupitos con gente que entraba, salía, pero siempre nos manteníamos Ramón y yo juntos ahí, como alma, me entiendes, de las inquietudes que teníamos.
Digamos que los Mikels se miraban en el espejo de Cliff Richard y los Addox, ¿es así?
Sí, sí, claro, claro.
Lo digo más que nada por vuestra puesta en escena, coreografía, que creo que hacíais los pasitos
exacto,
de los...
Exacto,
antes que lo hicieran aquí en Valencia los rockeros.
Exactamente.
¿Os acordáis de todos o te acuerdas de todos los miembros que han pasado por los Mikels? Quiero decir sus nombres.
Sí, hombre. Bueno,
pues vamos a nombrarlos, sí.
Sí, hombre. Por ejemplo, teníamos a Boro, tuvimos a Gaby, tuvimos a Benjamín y, vamos, esos fueron los más. los más conocidos, Juan León, pero bueno, que en fin, realmente fueron gente que más o menos vino de paso, porque el alma del grupo estaba ahí con Ramón y conmigo, que inclusive llegamos a formar el primer grupo que se llamaba Los Arcoíris. Y a partir de ahí fue cuando ya cambiamos el tema, y un día, como ensayábamos muchas veces en la terraza de Ramón, que vivía cerca del Mercado Central, viendo la panorámica de Valencia desde arriba, vimos el Miguelete y dijimos, ¿por qué no nos llamamos Miguelete? Pero en inglés, qué farda más, ¿no? Y entonces pusimos los Mikels.
Muy bien, muy bien. Y aparte los Mikels con el apóstrofo S entre la L y la S.
Claro, había que hacerlo muy americano.
Sí, sí. El pasado mes de abril, o mayo, Pepín me hizo un gran regalo. Me hizo el regalo de un libro de Josep Berna, Acordes de Juventud, donde se narra la verdadera historia, anécdotas y vivencias del grupo Los Mikels. ¿Estáis contentos de cómo ha quedado reflejada vuestra historia musical en este libro de Josep Berna?
Pues muy contentos porque ese es un trabajo que tenía hecho ya José Luis, no te engaño, lo menos 20 años, y que por fin ha conseguido ver la luz. Gracias a Dios, pues se imprimió en vida de él y él no llegó a ver el resultado editado. Falleció hace unos meses, con dolor de corazón. Nos vivió mucho tiempo en unas condiciones que no fueron las mismas que las nuestras. Estaba invalidado, que iba en silla de ruedas, no se valía por sí mismo. Y bueno, pues una pena, pero lo tenemos muy grande en el corazón.
Escribía mucho, ¿no? Tenía,
sí. O sea, José Luis...
Escribía libros.
Yo te explicaré. A José Luis yo lo conocía, él trabajaba en el despacho de Renfe de Fernando el Católico, y yo iba allí a facturar de el almacén de paquetería que yo trabajaba. Y a partir de ahí comenzamos una amistad, y en el momento en que falló un guitarrista en el grupo, que la verdad no tenía mucha formalidad, hablé con Ramón, José Luis también tocaba la guitarra, le hicimos una prueba y entró allá en el grupo. Sí, y sí. A partir de ahí, bueno, pues el grupo tuvo más seriedad, porque él era serio, y con él pues pasamos muy buenos ratos, muy buenos. Porque inclusive llegamos a trabajar juntos allí en su despacho, y bueno, pues a raíz de eso, él tuvo un problema físico, y entonces ya se quedó imposibilitado. Entonces, una forma como tal cualquiera, pues como era una persona que era muy inteligente, le dio por escribir novelas del oeste. Tuvo la suerte que envió unas pruebas a su tío a Bruguera, las leyeron, le gustaron, y empezaron ya solicitándole que escribiera una todos los meses. A raíz de ahí, bueno, pues la cosa gustó y pasó a hacer 4 al mes.
¿Y cuál era su nombre como escritor? ¿Josep Berna?
Josep Berna.
Sí, sí, sí.
O sea, José Bernabéu.
O sea, porque mucho...
con el americanismo que teníamos entonces, en la época.
Ya, ya. Pues lo digo porque a lo mejor hay muchos oyentes que tienen en su casa novelitas del oeste y tienen alguna de Josep Berna, pues, porque vendía muchas
novelas. No sería extraño porque él escribió más de 400, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Los Mikels, pese a su nombre consolidado en el panorama musical valenciano, no llegaron a grabar ningún disco. ¿Cómo fue eso?
Pues hombre, en aquella época era muy difícil grabar. Y nosotros, pues, por las dificultades que teníamos, que en principio no queríamos dejar el trabajo y tener solamente la música como un complemento, pues lo teníamos más difícil todavía. De todas formas, cuando llegó un momento en que había que hacer algo, yo por mis estudios me tocó dejar el grupo. José Luis, por sus problemas físicos, lo tuvo que dejar también. Y entraron otros compañeros que esos se hicieron más el ánimo, pero no llegaron a finalizar. Tuvieron una cosa muy importante que es muy poco conocida. En la época nuestra, imitando a los franceses, había un circo, que era el Zoo Circus, que entre todos los espectáculos que llevaba un grupo musical. Y contrataron a los Mikels y estuvieron 9 meses dando la vuelta a España actuando en el circo. Una experiencia, desde luego, sí. que ahora que lo pienso, me hubiese gustado a mí, como a mucha gente, poder vivirla.
Hombre, una experiencia bonita. Sí. Si te parece, entre pregunta y respuesta, oiremos alguna de las canciones que interpretasteis en vuestro repertorio. Por ejemplo, una de las primeras fue Perfidia. ¿Te parece que la escuchemos?
Sí, perfecto.
Pues vamos a oír Perfidia, pero en una versión de instrumental de Billy May. Esta fue la canción con la que hicisteis la prueba a Josep Berna y que os sorprendió gratamente por la forma de acompañar tan original. ¿Es así?
Así fue.
Así lo he leído en el libro.
Sí, así fue.
Que dice que cuando oísteis cómo acompañaba, dijisteis, este tío vale.
Sí, porque José Luis tenía una impronta que su tío había sido músico de la época de boleros y tal, y eso le gustaba y lo tocaba muy bien. Entonces, comparado con la forma que teníamos nosotros de tocar, una canción como Perfidia, pues él le sacó un rendimiento que nosotros hasta entonces no lo habíamos conseguido, ese sonido.
En vuestros ensayos de los Mikkels, ¿quién de todos vosotros era el más exigente?
Pues, por desgracia, tengo que decir que yo. Sí. Yo tenía muy mal genio. Yo cuando veía que uno u otro empezaba a desbaratar e irse, enseguida solía enfadarme.
Entonces, tendrías peloteras con uno que vamos a comentar dentro de un momento. En vuestros ensayos de los Mikkels, ¿Pepe Escudero fue vuestro mejor cantante?
Sí, señor.
¿Los ensayos tenía, y las actuaciones?
Tenía una voz, vamos, enorme.
Cuéntame, ¿dónde ensayabais? Pues parece que, como casi todos los locales de ensayo de aquella época, tenían sus peculiaridades, como que era un almacén donde se guardaban plátanos.
Pues sí, mira, Mi amigo Ramón, como te digo, su cuñado tenía una parada de plátanos en el mercado central y, claro, había que guardarlos en algún sitio. Y él tenía en la calle de la Encarnación una planta baja, sótano, ojo, sótano, con una escalerita que si ibas con poco cuidado te caías de cabeza y te la abrías, y ahí es donde teníamos los instrumentales y donde ensayábamos todos los días. Allí él tenía un sitio dedicado a guardar los plátanos y otro espacio que nos permitía a nosotros ensayar allí.
Oye, Pepín, ¿y en esa escalerita cómo bajabais los amplificadores?
De todas formas, los amplificadores que gastábamos en aquella época eran mucho más pequeños que los actuales, ¿eh?
Ya, pero sabes que siempre los bafles eran grandes y...
Sí.
¿En qué se basaba vuestro repertorio a la hora de actuar?
Hombre, canciones sobre todo que le fueran a Pepe Bravo, a Pepe Escudero, por el tipo de voz que tenía. Tiene una voz lírica, una voz potente y melodiosa. Entonces, canciones como Oh, mi señor, le iba muy bien. La mamá, de Salsa Aznavour. Paz, que cantaba José Guardiola. Todas esas canciones Pepe las bordaba.
Una que vamos a escuchar dentro de un momento.
Sí.
¿Sí? Porque, si te parece, vamos a escuchar otra de las canciones de vuestro repertorio. Y que parece ser que, como tú decías, Pepe las interpretaba fantásticamente. Me refiero a Aldilá.
Oh, Aldilá de
Emilio Pericoli.
Emilio Pericoli era una canción fantástica.
Aunque la he estado buscando por todas partes, no la he encontrado. Y vamos a oír la versión de Aldilá de Betty Curtis.
Aldilá del bene più prezioso. Ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei. Più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu.
¿Qué significó para vosotros el señor Ramón, padre del solista del grupo, y que era como un padre para vosotros?
El señor Ramón era, bueno, la bondad personificada. Era viudo y el hombre, pues Ramón, al hijo pequeño, y bueno, pues como hijo pequeño y además músico, que le hubiese gustado ser músico, pues fue sujito derecho. Pero fue sujito derecho no solamente con su hijo, sino con todos los que éramos del grupo. estaba pendiente de nosotros, de ayudarnos, de recogernos. Lo que vulgarmente luego han hecho los pipas, sí, sí. Pues eso lo inventó el padre de Ramón, echándonos una mano con los cables, con los montajes, desmontajes y con todo el mantenimiento del material.
¿Iba a todas vuestras actuaciones?
A todas.
En una de vuestras actuaciones más célebres fue en la Feria de Julio.
Sí.
En el pabellón de la exposición.
Exacto.
1964.
Sí, sí.
¿Qué recuerdo guardas de ello?
Pues hombre, un recuerdo muy bonito porque convivimos allí con una serie de grupos que como nosotros nacíamos y que lógicamente pues íbamos compitiendo y a ver quién podía más y a ver quién hacía mejor y a ver qué conseguía pasar lógicamente de preselección a seleccionado y llegar inclusive hasta la final. Y ahí tuvimos la suerte de estar con muy buenos compañeros que luego fueron amigos. Estaban los Ciclones, por ejemplo.
Los Ciclones, sí, sí.
En los Ciclones, pues, estaba nuestro amigo Juan, ya fallecido, Camacho me refiero.
Juanín Camacho estaba sí. De cantante en los Ciclones.
Exacto. Sí. Y bueno, pues, fuimos pasando eliminatorias y, por falta ya final de tiempo, pues llegó un momento que acabó la feria y no se había llegado a la final. Y la final se tuvo que hacer en un local que tenía, en una sala de baile que tenía la falla de la exposición, en plena Alameda, y allí se hizo la final. Nosotros para llegar a la final llegábamos con el hándicap de que teníamos poco y mal material. Y entonces tuvimos que comprar material, micrófonos sobre todo, para poder, lógicamente, y amplificador, para poder en una sala así, donde ya no había un equipo como en el pabellón, el cual tú utilizabas, pues disponer de él para utilizar y grabar. En la actuación tuvimos la suerte de que nos salió redonda, quedamos muy bien y ganamos de verdad con el corazón porque fuimos mejores. Pero con eso no habíamos alcanzado a ganar con los 4.000 pesetas que ganamos de premio, pagar nada más que un 10% de lo que habíamos gastado en amplificadores y en micrófonos. Que fueron, por cierto, avalados por el padre de José Luis.
Sí, 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 sí. O sea, ¿te acuerdas la orquesta que había en el pabellón de la exposición?
¿Puede ser el Conjunto Azul?
Puede ser. Yo te iba a decir...
¿O Titanes?
Los Titanes del Jazz.
Los Titanes del Jazz.
Los Titanes del Jazz, porque sí, hacéis, sí, sí. Nombráis a un trompeta muy famoso que hubo en los Titanes del Jazz. Ahora no recuerdo ahora el nombre, pero lo nombráis en el libro.
Sí, sí.
El trompetista este que fue muy famoso aquí en Valencia.
Sí.
Y los Titanes del Jazz era una buena orquesta.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
El Titanes del Jazz tenía una particularidad, que el cantante que yo lo conocía, porque trabajaba enfrente mismo del primer sitio donde yo trabajé, en la ferretería Limar, en la calle La Reina.
Sí, sí.
Y enfrente mismo trabajaba él en un taller. Y resulta que él, cuando hablabas con él, era un poquito tartamudo. Pero cuando cantaba, cantaba como los ángeles. No tartamudeaba nada.
¿Sabes? Eso se decía a los tartamudos, ¿recuerdo?
Sí, sí.
Que a los tartamudos, cuando se enganchaban, le decíamos, dímelo cantando que acabarás antes.
Sí, sí, sí. Sí. Cuéntame, Pepín, ¿qué pasó un día con las chaquetas que había comprado Ramón de segunda mano y que erais reacios a poneroslas?
¿Qué pasó? Es que eso fue un invento del padre de Ramón. Padre Ramón era muy amigo del Conjunto Azul este que te, sí, decía, sí, que iba mucho con la Rosita Amores.
Sí, sí.
Y, bueno, pues cambiaron de vestuario y entonces compró por 4 pesetas unas chaquetas para el grupo. Pero el problema es que eran chaquetas color butano. Y parecíamos los repartidores de butano. Y no se lo quería poner ni Dios. Al final, pues la pusimos porque las había comprado el padre de Ramón y había que hacerle, pues no hacerle un feo. Pero bueno, eran horrorosas, horrorosas.
Como todos los grupos de aquella época, parte o totalmente el dinero que conseguíais en las actuaciones o en los concursos iba destinado a pagar las letras de los aparatos, del equipo, de los instrumentos, de los micrófonos. Esto era así, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. que con esto sí que tuvimos a José Luis, que hacía de manager económico del conjunto, que es el que se encargaba de recoger el dinero e ir a pagar el instrumental que debíamos, sobre todo a Musical Torres. Musical Torres nos ayudó mucho porque yo los conocía personalmente. Pepito,
a la señora Pilar,
pues fíjate, yo a la señora Pilar le llevaba hasta la lotería de la Peña del Clau.
Sí, sí.
O sea que y la conocía muchísimo. Y el pequeño, el Pepito, era de mi edad y era pues compadre, o sea. De hecho, nos casamos en las mismas fechas y fuimos de viaje con nuestras mujeres juntos.
Muy amigo tuyo.
Mucho. Sí, era sí. Mi hermano.
Y teníais otra tienda también, que teníais mucha confianza, que era Yuquet.
Sí, con Yuquet. En Yuquet lo que pasa es que la confianza, digamos, le venía más a José Luis, porque fue con la que comenzó antes de conocer a los Torres. Pero es que con los Torres tuvimos la suerte de decir, ¿qué queréis? Esto, tomarlo, ya me lo pagaréis.
Sí, 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 sí.
Y en verdad no había ni letras, o sea, era José Luis el que, dinero que cogía, el lunes por la mañana se presentaba en la calle del Norte y ¡pama!, dinero, y dinero, y dinero.
Hay que ver Musical Torres lo que ha ayudado a los grupos de Valencia, ¿eh?
Mucho.
Ha ayudado mucho porque, en fin, dejarles aparatos nuevos totalmente y ya me lo pagaréis cuando podáis y esto hoy en día es imposible.
Eso no. Pero en aquella época, ¿me entiendes? Ellos ayudaron mucho y también revitalizaron, lógicamente, el negocio del instrumento musical en Valencia.
Sí, sí,
porque
sí.
Guillermo Yuquet era muy selectivo, era muy, muy especialito, ¿eh?
Luego estaba la Unión Musical, que era más para bandas de música.
Más para bandas de música.
Sí.
Y ellos, que empezaron con los acordeones, puesto que el padre de los Torres era el exclusivo de los acordeones Excelsior italianos, pues de hecho fue el que empezó, lógicamente, a montar el negocio.
Sí, sí.
El hermano mayor, con su acordeón, se fue con un grupo que se llamaba Los Jabaloyas.
Jabaloyas.
Los Jabaloyas, que
se
bueno...
fue a Palma de Mallorca, ¿no?
Sí, fueron por toda España y por todo el extranjero. Ellos hacían sesiones en Alemania, sí, cobrando seguros sociales y todo, pero trabajaban 8 horas en un local.
Sí, sí,
y había que estar las 8 horas tocando.
Sí, sí, sí.
Era como un trabajo cualquiera. Tocaban en muchos hoteles de la Costa Azul. Y llegó un momento en que, bueno, pues se quedaron ya por las edades y tal, y se quedaron a vivir en Palma de Mallorca, donde al final pues falleció también Rafa y donde el grupo todavía sigue un par de ellos tocando.
Uh-huh.
El Serafín, que era el cantante, y otro más.
Sí, sí.
Aún siguen todavía sus salidas en la televisión de Baleares.
¿Y Jabaloyas quién era?
Jabaloyas fue un chaval de Mislata.
De Mislata, sí. Porque el grupo era medio valenciano.
Sí, 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 sí. El grupo era valenciano.
Sí, sí.
Luego se incorporaron los Baleares, pero en principio el grupo era valenciano totalmente.
Cuéntame, Pepín, aunque antes has dicho algo, pero ¿cómo fue tu salida del grupo?
Bueno, mi salida del grupo es que, como todo el mundo, teníamos unas ambiciones en la vida y a mí me vino de repente la oportunidad de hacer oposiciones y trabajar en Telefónica. Intenté compaginar el trabajo, el grupo y los estudios, y eso me llevó a que en las primeras convocatorias tuve un fracaso total. Entonces me planteé con mis padres en dejarme el grupo, el trabajo y dedicarme solamente a estudiar. Y efectivamente, estuve 6 meses así estudiando, pero con la putada de que después de pasar un examen oral, un examen escrito y hacer la revisión médica, después de pasar de más de 600 personas que nos presentamos, quedamos 40 y tantos, entonces a mí me encontraron un problema de corazón.
Uh-huh.
Y no me admitieron entrar en Telefónica, con todo lo que me había costado, pues el poder ingresar en Telefónica, no veas tú, la putada.
Y haberte dejado el grupo y todo. Y
haberme dejado todo por una ilusión.
Vamos a escuchar seguidamente la canción con la que os presentasteis en Játiva en un concurso. La canción se titulaba, antes tú lo has dicho, La mamá de Charles Aznavour, y en la que Pepe, vuestro cantante, hacía una magnífica interpretación.
Pero que tenía que ver con una cosa graciosa. nosotros tenemos que presentar, aparte de las canciones que llevamos en repertorio, tenemos que hacer una canción para la reina de las fiestas. Y entonces utilizamos la música de la mama para hacer un pequeño verso y dedicarse a la reina de las fiestas de Játiva.
Ya, 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 ya. Pues vamos a escuchar la versión original de La Mama por Charles Aznavour.
Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mama. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla. Está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez. Está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión, se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez, que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Sirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repiten todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá.
Pepín, aunque tú dejaste el grupo al principio, ¿cuánto tiempo estuvieron en activo los Miquels?
Pues los Miquels como tal, ya te digo, cuando nos fuimos nosotros, entró Víctor, entró otro chaval que tocaba la batería, muy amigo de Ramón, que fueron compañeros de trabajo inclusive, y entró el gran Rafa.
Rafa, el cantante.
El cantante.
El cantante que luego fue...
El famoso que le llamábamos Only You, sí, porque sí. La abordaba.
Que sí, ahora no fue también con Horchateta y Fartón.
Exacto, sí.
Y
sí, sí,
ahora
sí.
No recuerdo el nombre artístico, pero sí, Rafa, lo conocíamos todos los amigos por Rafa. Sí. ¿Cómo fue, aunque tú ya no estabas en el grupo, pero cómo fue la decisión de los miembros del grupo? Por eso me hubiera gustado que estuviera aquí Ramón para que me dijera que esa decisión de trasladarse y afincarse en la capital de España para ver si venía el triunfo. Pues ¿sabes, mira, tú algo? ¿Te
sí,
contaron
hombre,
algo?
Sí, hombre. Bueno, yo ten en cuenta que yo la relación con ellos no la perdí. De hecho, cuando ellos estuvieron en el circo, yo hacía, digamos, de manager de ellos aquí. Era el que recibía las noticias de ellos y las hacía llegar a las emisoras musicales para que el nombre de los Mikkels pues siguiera ahí todavía en boca de la gente y no se olvidaran de ellos.
Muy bien, muy bien.
O sea que, y cuando ya acabó el circo, pues continuaron, ¿me entiendes? Es decir, bueno, vamos a hacer una excursión, nos vamos a Madrid y vamos a ver si ahí rompemos. Y sí, se rompió, pero fue el botijo. Allí había mucho que lo hacía por nada, por, bueno, ellos tenían mucha más clase y, sin embargo, como en la vida, todo es suerte.
¿Y crees tú que si hubieran seguido los Mikkels, hubieran conseguido triunfar nacionalmente? ¿O lo veías difícil?
Hombre, yo lo veía difícil porque es una amalgama de muchas cosas. Ellos sufrieron mucho en aquella época, tuvieron una época también, la de Benidorm, donde allí en un apartamento vivían todos y tocaban por hoteles, como siempre se hacía. Bueno, de hecho yo recuerdo, ¿me entiendes?, que en Palma de Mallorca había mucha gente ahí tocando y eran valencianos todos. Todos los grupos que tocaban allí en las salas de Mallorca, todos eran o totalmente o parcialmente valencianos. De forma que recuerdo a Enrique Ginés una frase que le dijo a uno que estaba haciendo una entrevista. Dice, ¿tú qué estás frente allí en Palma? Y yo frente a hoteles. Digo, ¿a qué te vayas, albañil?
Hombre, es que claro, la contestación, yo frente a hoteles.
Claro.
Transcurridos todos estos años desde vuestra retirada, ¿pensáis que valió la pena la experiencia y que os curtió en la vida cotidiana como personas?
Sí, hombre, mucho. Además, fuimos un grupo, ¿me entiendes?, los Mikkels, que cuando llegó el momento de que José Luis estuvo pues más inválido de lo que en principio, nosotros, por estar con él y con las novelas, todos los meses hacíamos un almuerzo en su casa. Su padre se encargaba de comprar cacahuetes y comprar la bebida, el vino, la gaseosa y tal. Nos llevábamos el bocadillo y íbamos a almorzar con él y allí le hacíamos compañía, recogíamos las novelas que había escrito, cogíamos una guitarra y nos poníamos ahí a cantar nuestras canciones.
Y no perdíais la amistad.
Qué va. Tuvimos muchos años haciendo eso. E inclusive hasta venían los Torres. Vicente y Pepito venían y, también a los almuerzos.
Pepín, ¿cuáles fueron los artistas o grupos que con más asiduidad coincidíais en vuestras actuaciones?
Con muchos de ellos.
Son...
Con los Escorpiones, con Zuko, mucho. Con mucho. Con...
¿Ya estaba Zuko?
Sí, sí.
Te lo digo porque dentro de un par de semanas voy a entrevistar al cantante que estuvo antes que Zuko en los Escorpiones. Juan Antonio.
Sí.
Jan Benny, creo que le llaman, sí. Pues dentro de dos semanas lo voy a entrevistar, sí. Y estuvo antes
y luego
que Zuko.
El grupo, sí.
Yo creía que Zuko y los Escorpiones nacieron como Zuko y los Escorpiones, pero no. Parece que fue Juan Antonio y los Escorpiones.
Ya, eso no te lo puedo aclarar, sí, pero sí. Vamos, yo con Zuko es que teníamos buena amistad y lo recuerdo. Igual que los dos hermanos que tocaban en el grupo, que uno de ellos, Belmonte, Andrés.
Andrés, sí, sí.
Murió hace poco y el hermano sigue tocando por ahí. Va con tu buen compañero.
Bueno, Ramón. El que murió fue Pepe Belmonte.
Ah, pues Andrés.
Pepito, el batería. Pues Andrés es el guitarrista Andrés, que todavía
sigue tocando con tu amigo Ramón.
En Fusion Band, sí, señor. Sí,
pues
sí.
Te digo, era buena gente.
O sea, Escorpiones eran asiduos vuestros, sí. En actuaciones, en concursos, Ciclones, sí. Que has dicho antes.
Y este grupo, ¿dónde iban y lo grabó?
Los Superson.
Con Pepe Juezas.
Después de leer el magnífico libro de los Mikkels, escrito por Josep Berna y titulado Acordes de Juventud, y por lo que tú me estabas comentando hace unos momentos, os observo cierto paralelismo entre los Mikkels y el Sin Chicks, y eso que fuimos de diferente época. Vosotros primero, y nosotros salimos ya en 1965-66. Pero éramos cinco, vosotros erais cinco, nuestras primeras actuaciones en la Feria de Julio, aunque en distintos pabellones, las tiendas de música, las mismas, los representantes artísticos, los mismos, la forma de ir escalando puestos en el palmarés artístico, la forma de adquirir los aparatos e instrumentos musicales a base de firmar letras y pagarlas. Y por último, bueno, no, y también has nombrado antes que estuvisteis en Benidorm. También nosotros estuvimos 2 meses actuando en Benidorm, en un cabaret.
Exacto.
También has nombrado que estuvisteis en Palma, también estuvimos en Palma. O sea que ha habido un paralelismo y casi idéntico.
Claro, es la forma que había antes de poder luchar y sacar cabeza y hacer lo que nos gustaba, más porque nos gustaba que por el dinero.
Y por último, la aventura madrileña, que también la corrimos nosotros, no todo es casualidad, era la forma con que se administraban los grupos de entonces, es así, ¿verdad?
Así era.
Pepín, quiero darte las gracias por haber acudido a los estudios de UPV Radio y conversar con nosotros la historia de vuestro grupo Los Miquels. Sabed que este programa de Pasajeros de la Felicidad es el altavoz de los grupos y artistas valencianos para todo lo pasado, presente y futuro de la historia de la música valenciana en general. Y así será siempre. En la despedida queremos que dediques unas palabras a los oyentes de UPV Radio y ¿dónde pueden adquirir el libro?
El libro se puede solicitar a Matraca Ediciones, que es la editorial que ha publicado todas las últimas novelas recopiladas de Josep Berna como escritor de novelas del oeste, y Servicio Secreto también, ojo, que tenía una visión de las cosas, que vamos, una inventiva demasiada. Se puede, ahí en Matraca Ediciones, se puede entrar por internet y solicitarlo.
Pepín, ha sido muy agradable tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias y buenos días. Y terminaremos con otra canción que teníais en el repertorio, que también la tocaban los rockeros. En forma.
En forma, sí, señor.
Nada, Pepín, gracias.
A vosotros, hombre. Mucho gusto por teneros aquí.